Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio 235 para el jueves 25 de octubre del año 2007. Noticias y reportajes. En primer lugar, el reportaje de Radio Nacional de España titulado La desigualdad laboral. Por parte de másvoces.org, el informativo con los siguientes titulares. Se alejan las posibilidades de paz en Darfur. Israel planea cortar la electricidad en Gaza. Estados Unidos reafirma el embargo a Cuba. Otra renuncia por el caso Blackwater de Irak. Turquía viola la legalidad internacional ante el silencio del mundo. Panamá, 11 heridos en una manifestación. Y los siguientes reportajes. Caótica situación en California. ¿Todos los estudiantes contra Chávez? CGT lanza campaña contra la represión policial en el Estado español. Y por parte de RadioMundoReal.fm, su informativo con los titulares. Ministerio de Economía uruguayo hizo un papelón en defensa de la empresa ENCE, dijo activista uruguayo. Evo Morales quiere estar presente en la cumbre de los pueblos de Chile. Parlamento peruano rechazó considerar de interés nacional a 20 proyectos mineros. Presentan denuncia judicial contra suministradora de agua en Ecuador. Y el reportaje, cuestionan duramente negativa del Ministerio de Economía uruguayo a brindar información sobre ENCE.
Informe de la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo digno es el eje en donde convergen los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, que son los derechos laborales, el empleo, la protección y el diálogo social. A pesar de sus constantes estrategias para universalizarlo, el último informe de esta Organización de Naciones Unidas señala que no solo no ha disminuido la discriminación laboral, sino que se han incrementado las diferencias de ingresos y oportunidades entre unos trabajadores y otros en el mundo. Francisco Arnau es el consejero de Trabajo en España de la OIT.
El tema de la discriminación es, digamos, uno de los más importantes que hay que afrontar en este mundo globalizado. Y la discriminación no solo se produce en materia salarial, sino que se produce también por razones de género, por razones de etnia, de procedencia, etcétera. A veces se incide mucho en la discriminación salarial, pero esta es una parte muy importante. Pero hay discriminación también en materia de cualificaciones. Y, bueno, sobre todo hay discriminación general en materia de riqueza, que está haciendo que todavía en el mundo exista un 6% de la mano laboral activa en desempleo. Y todo ello, este desempleo y la pobreza existente, pese al crecimiento económico.
En su nuevo informe, la OIT ofrece posibles formas de actuación para combatir la discriminación laboral en el mundo globalizado.
hace tiempo que pensábamos muchos que el crecimiento económico era la panacea, el instrumento ideal para erradicar el desempleo. Parece ser que no es así actualmente y que se necesitan acciones públicas, tanto nacionales como multilaterales, de cara a afrontar los problemas del trabajo indecente. El trabajo indecente, pues en definición de la OIT, es aquel que implica el trabajo de niños, el trabajo forzoso, el trabajo discriminatorio o el trabajo sin posibilidades de libertad sindical y, por tanto, de diálogo social.
Uno de los factores que han servido para denunciar las desigualdades laborales tiene que ver con los flujos migratorios, tal y como explica Ana María Corral, responsable del Departamento de Migraciones de la Organización Sindical Española UGT, Unión General de Trabajadores.
Siendo conscientes de que la migración tiene que ser objeto de políticas integrales y multilaterales, tratamos de establecer esos mecanismos de coordinación con los sindicatos de los países de origen que nos aseguren que la llegada de los trabajadores inmigrantes no merma sus derechos. Todo el mundo tiene una determinada expectativa cuando se dirige a otro país, pero muchas veces esas expectativas son totalmente equivocadas. Lo que se hace es comparar la situación del país al que uno se quiere dirigir con la que uno tiene en el propio. Y eso tiene varias consecuencias. Por una parte, trabajadores que exigen menos sus derechos que otros. Trabajadores que una vez que llegan al país de destino se encuentran que lo que van a cobrar no les da para mantenerse, para todo lo que tiene que pagar una persona que recién se incorpora a una sociedad. Y por eso nuestra colaboración con los sindicatos de los países de origen consiste en dar una información a estos trabajadores antes de que lleguen a España.
Según los expertos, para universalizar el trabajo decente, un paso importante pasaría por analizar el germen del fenómeno de la inmigración. Mejorar la situación de los países de origen sería una de las claves para acabar con las desigualdades laborales.
Las políticas de desarrollo deberían ser políticas justas entre los países ricos y los países pobres. No basta simplemente con dar ayuda de cooperación al desarrollo, sino que yo creo que, y al final también este, yo creo, es uno de los objetivos de las Naciones Unidas cuando habla de los objetivos del milenio, etcétera, el que realmente se produzca un mayor equilibrio entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor también nos deberíamos repensar, y hablo de los países que hoy por hoy se nos puede calificar como de países ricos, qué es lo que estamos haciendo para que el resto alcancen al menos un nivel cercano a nosotros.
El trabajo digno, según la OIT, debería constituir la esencia de las estrategias globales, nacionales y locales para lograr el proceso económico y social. Su universalización es indispensable para reducir la pobreza y como medio para alcanzar un desarrollo equitativo, global y sostenible. Francisco Arnau.
El informe no es un mero informe retórico en el que se enuncian situaciones o se explican casos. El informe deriva en un plan de acción y en un plan de acción multilateral. El mundo está actualmente, o el mundo del trabajo, está internacionalizado. Esta internacionalización del mundo del trabajo implica que los agentes sociales deben tener una perspectiva que supere las propias barreras, una visión más global. Pero vamos al tema concreto de la inmigración. Hay un plan de acción, y un plan de acción que supone la necesidad de implicación de los agentes sociales con acciones, es decir, no solo con pensamientos y no solo con declaraciones, estas que a veces se producen. Estamos en una economía globalizada, sí, pero ¿qué? Además de eso, ¿usted qué es lo que va a hacer? Yo creo que también hay que concretar a la hora de decidir qué tipo de medidas de desarrollo cabría impulsar en los países de origen para evitar estos flujos de inmigración clandestina. Es decir, el desarrollo hay que interpretarlo como actuaciones en los países de origen con la finalidad o con el objetivo de crear empleo y crear empleo decente, según la expresión de la OIT. Si en los países de origen se crea empleo decente, los ciudadanos de cada país no van a salir del país.
La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en su último informe apuesta por la búsqueda de actuaciones que impliquen a todos los organismos locales, nacionales e internacionales, con el fin de hallar soluciones globales que acaben con las desigualdades laborales.
Hispanorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este espacio de noticias. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y en nombre de todas las radios libres, sociales, comunitarias de diferentes lugares que comparten esfuerzos y objetivos y trabajan la información en red. Hoy con los siguientes contenidos. Daremos un paseo por el mundo para repasar la actualidad mundial en ronda de noticias. Nos iremos a Estados Unidos para conocer la caótica situación que se vive en California debido a los incendios. En Caracas, en Venezuela, hemos comprobado en días pasados las manifestaciones de estudiantes. ¿Pero están todos los estudiantes contra las reformas del gobierno? Y en el Estado español, el sindicato de la Confederación General del Trabajo, la CGT, lanzó una campaña en contra de la represión policial y en solidaridad con su compañero Luis Marcos Rivera, militante del sindicato, quien fue brutalmente agredido por la policía en el año 2000. Abrimos ronda de noticias, nuestro repaso a la actualidad mundial. Se alejan las posibilidades de paz en Darfur.
Las negociaciones de paz para la región sudanesa de Darfur parecen encaminadas al fracaso antes de comenzar. Las conversaciones deberían iniciarse este sábado en la ciudad libia de Sirte, pero cada vez más grupos rebeldes comunican que no asistirán. Según esas agrupaciones, no tiene sentido dialogar con el gobierno de Sudán. Uno de los que comunicó que no acudirá a la cita es Abdul Wahid, líder del rebelde SLMA. Su asistencia es considerada crucial para el éxito del proceso de paz. Hay que recordar que en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, varios grupos insurgentes se enfrentan a las tropas gubernamentales y a las milicias árabes, que se presume son apoyadas por el gobierno. Se estima que ya han muerto 200.000 personas y más de 2 millones han huido de la violencia. Las Naciones Unidas y la Unión Africana comunicaron que continuarán insistiendo para que las partes en conflicto acudan a la mesa de negociaciones en Libia y alcanzar una tregua. Uno de los grupos rebeldes de Darfur informó que ha secuestrado a un canadiense y a un iraquí, empleados de una compañía petrolera. Según los insurgentes, el secuestro es una advertencia a China y a otras empresas de ese país para que dejen de apoyar al gobierno sudanés.
Israel planea cortar la electricidad en Gaza.
Israel quiere reducir drásticamente el suministro de energía a los y las palestinas. Durante las próximas semanas, algunos sectores del norte de la franja de Gaza sufrirán cortes de electricidad durante varias horas al día. Así lo comunicó el ministro de Defensa israelí, Matan Vilnai. Personal experto israelí trabaja en un proyecto para reducir gradualmente el suministro de electricidad a la franja de Gaza. Y es que Israel proporciona 2/3 de la electricidad consumida en esos territorios palestinos. El resto proviene de una central en Egipto. Los dirigentes palestinos calificaron los planes de crimen de guerra y como un desubicado castigo colectivo.
Estados Unidos reafirma el embargo a Cuba.
Cuba condenó de intento vano y ridículo del presidente de Estados Unidos, George Bush, de incitar a los y las militares cubanos para que se levanten contra el gobierno de la isla. Bush dijo durante un discurso dirigido a la comunidad cubano-norteamericana de Miami que no suspenderá el embargo contra la isla caribeña mientras no haya democracia en lo que calificó como ese gulag tropical. El mandatario estadounidense exhortó a la comunidad internacional a ayudar a la oposición cubana. Por su parte, el ministro de Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, rechazó rotundamente la estimulación a la violencia de Bush.
Otra renuncia por el caso Blackwater de Irak.
El jefe de seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, Richard Griffin, presentó su renuncia en relación con el caso Blackwater. Ese departamento tiene a su cargo la seguridad de los y las diplomáticos norteamericanos en Irak, una tarea que en la práctica es llevada a cabo por la empresa Blackwater. El pasado mes la empresa se vio envuelta en un escándalo a raíz de un incidente en el que Blackwater asesinó a 17 civiles durante un tiroteo en Bagdad. Este hecho provocó una oleada de indignación en Irak y el gobierno iraquí aseguró que levantará la inmunidad que gozan las empresas privadas de seguridad. Hasta el momento no se sometían ni al derecho militar iraquí ni al estadounidense.
Turquía viola la legalidad internacional ante el silencio del mundo.
Aviones de combate turcos han violado nuevamente el espacio aéreo de Irak, lo que supone una violación del derecho internacional para bombardear instalaciones de los rebeldes kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. La Fuerza Aérea de Turquía penetró hasta 10 kilómetros en territorio iraquí. El miércoles, el ejército turco informó que desde el domingo pasado su infantería y fuerza aérea habían entrado varias veces en territorio de Irak. Mientras, el presidente de la región kurda en el norte de Irak, Masud Barzani, ha lanzado un llamamiento al PKK para que deponga las armas. Esta es la primera vez que los y las kurdas de Irak piden algo así a los kurdos de Turquía. Hasta ahora, habían tolerado la presencia del PKK en el territorio del Kurdistán iraquí.
Terminamos ronda de noticias en Panamá, donde se han producido 11 heridos en una manifestación.
Una manifestación indígena en demanda del pago de indemnizaciones dejó un saldo en Panamá de 11 heridos. La policía practicó 97 detenciones. Las comunidades indígenas atribuyen la responsabilidad de las agresiones a la policía. Las y los manifestantes reclamaban, entre otras cuestiones, la presencia del presidente Martín Torrijos y la salida de los colonos de su comarca, a quienes acusan de vender las tierras a extranjeros que las están desforestando. Los enfrentamientos se produjeron en la región de Chepo, en el este del país. Los y las pobladores cunas reclaman al gobierno el pago de 9 millones de dólares como indemnización por las inundaciones que sufrieron sus tierras hace 30 años al construirse la planta hidroeléctrica en el lago Bayano.
Nuestra visión no es así con intervenir.
Toda la lucha del pueblo panameño, incluso los muertos que han habido en esta lucha.
Argentina es la más atingida por gas en América del Sur. Tiene el mercado más grande de gas.
De acuerdo a lo que hemos estado viviendo aquí en España, es algo que nos interesa muchísimo, tanto como de Ecuador, yo creo que...
Ya no una sola voz, sino más voces. Cada día, de lunes a viernes, en tu radio.
En California, los incendios devastan la región y más de un millón de personas han tenido que abandonar sus hogares. La situación nos la cuenta desde Los Ángeles, en California, Norma Martínez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica.
En lo que se ha convertido en el mayor desplazamiento en la historia de California, alrededor de un millón de personas han sido evacuadas de sus hogares como resultado de 16 incendios que devastan la región. Los cielos del sur de California llevan 3 días oscurecidos por las cenizas de los incendios que por lo menos 6.000 bomberos llegados de todo el país combaten desde el pasado domingo. Los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, Santa Bárbara y Ventura han sido declarados en estado de emergencia. Las altas temperaturas y los fuertes vientos de la estación, conocidos como los vientos de Santa Ana, han extendido las llamas a 7 condados de California, donde han sido destruidas unas 1.800 casas. El gobernador del estado, Arnold Schwarzenegger, dijo en conferencia de prensa este martes que 68.000 casas corren el peligro de ser alcanzadas por el fuego. Tenemos una situación desafortunada en la que se han unido varios factores: zonas muy secas, clima muy cálido y mucho viento, lo que ha provocado la tormenta perfecta, dijo Schwarzenegger.
Very hot weather and then a lot of wind. And so this makes the perfect storm for fire.
Los incendios iniciados en Malibu han sido contenidos en un 80% en ese sector exclusivo de California, reporta el Departamento de Bomberos, pero no sin antes consumir 4.500 acres. En estos momentos, en el condado de San Diego, el fuego continúa sin ser controlado. Más de 500.000 de personas fueron evacuadas y 400.000 acres han sido incinerados. Se reporta que una persona ha muerto y 21 bomberos y 24 residentes resultado heridos. Las autoridades han acondicionado una veintena de refugios a lo largo de la zona afectada, incluido el estadio Qualcomm en San Diego, donde se han alojado unas 10.000 personas. Autoridades condales han criticado al gobierno del estado porque dicen California no estaba preparada para esta catástrofe y los recursos, así como el personal humano, no fueron movilizados suficientemente rápido. Ambientalistas dicen que la fuerte sequía que sufre regiones enteras de Estados Unidos, factor principal en la propagación de los incendios, es resultado del cambio climático, fenómeno que continúa siendo negado por George Bush, el presidente de la nación que más energía y recursos consume en el mundo.
El poder mediático mundial está contando que todo el movimiento estudiantil de Venezuela está en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez. Esta verdad fabricada se construye a partir de las multitudinarias marchas de una parte de los estudiantes universitarios venezolanos reclamando más tiempo para debatir y reflexionar de manera conjunta sobre la reforma constitucional. Pero la realidad es que, si bien hay que destacar estas manifestaciones, no sería objetivo ignorar que existe otra amplia cantidad de estudiantes que valora las políticas educativas del gobierno, que según ellos han permitido que más de 5 millones de personas que antes estuvieron excluidas hayan podido acceder a la educación. Las dos posturas las escuchamos en el reporte que desde Venezuela nos ofrece Sigi Briceño, de la red IRFA.
Con una gran concentración que partió desde la Universidad Central de Venezuela en Caracas, estudiantes de diversas universidades del país, tanto públicas como privadas, alzaron su voz este martes en contra del proyecto del presidente Chávez de reforma constitucional, que actualmente se discute en la Asamblea Nacional. Tras la concentración que llegó hasta los alrededores de la asamblea, un grupo de dirigentes estudiantiles fueron recibidos por parlamentarios en el Palacio Legislativo y allí consignaron un documento en el que proponen diferir el referendo aprobatorio del proyecto de reforma pautado para el 2 de diciembre. Según el presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Rafael Rojas, uno de los aspectos que critica el movimiento estudiantil en el país es el método utilizado en la discusión para la modificación de algunos artículos del proyecto de reforma constitucional.
Y para exigir que los venezolanos tengamos mucho más tiempo para el debate, mucho más tiempo para poder discutir lo que ha sido la reforma y todas sus modificaciones.
Rojas cataloga el proyecto de reforma como excluyente, lo cual, según señaló, va en contra de los principios del movimiento universitario estudiantil que apoya la reconciliación nacional.
Debemos decir que sí, que ciertamente creemos que hay artículos que deben ser modificados para la mejor convivencia de los venezolanos, pero también deben ser, así como deben ser modificados, deben ser consultados toda la sociedad venezolana y no solo un grupo, no solamente una camarilla. Es por eso que estamos en contra del método de cómo se está haciendo la reforma constitucional. Además que día a día se reforman más artículos con mucho menos tiempo para la discusión de todos los sectores de la sociedad.
Por otra parte, el presidente de la Federación Bolivariana de Estudiantes de Venezuela, Carlos Sierra, manifestó el apoyo que estudiantes de secundaria y universitarios le brindan al proyecto político y de reforma constitucional del presidente Hugo Chávez, entre otras razones, según señaló, por el amplio desarrollo que el gobierno ha dado a la educación.
Y también Venezuela ahora tiene más de 5 millones de personas nuevas estudiando en unos planes sociales, en las misiones sociales como la misión Riva, la misión Sucre, la misión Robinson. Se están construyendo más de 58 nuevas universidades, se está fortaleciendo lo que es la educación a través de una jornada denominada Moral y Luces, que, como dijo nuestro libertador Simón Bolívar, moral y luces son los polos de una república, moral y luces son nuestras primeras necesidades, un proceso de formación del hombre nuevo.
Sierra nos da una muestra de lo positiva de la reforma para el movimiento estudiantil universitario.
Se celebramos el artículo 109 de la reforma constitucional, donde se establece la verdadera autonomía universitaria. Esa autonomía universitaria que Bolívar por primera vez habló aquí en Venezuela. La autonomía universitaria donde se establece el voto paritario de uno a uno, donde el estudiante es igual que el profesor y es igual que el trabajador, y no hay discriminación ni va a haber más esas cúpulas podridas que existían en algunas universidades autónomas.
Para Sierra, el movimiento estudiantil, que no está con el proyecto del gobierno, lo que hace es representar intereses mercantilistas y de partidos de oposición.
Aquí lo que hay son intereses por el petróleo de parte de un grupo privilegiado que durante más de 40 años se beneficiaron por el ingreso petrolero, ahora los hijos de papi y mami de la industria petrolera, los hijos de papi y mami que explotaron este país durante más de 40 años, ahora salen a protestar a las calles, a hacer guarimba, a trancar calles, a quemar caucho, a arremeter contra la policía, a arremeter contra nosotros los bolivarianos, un grupito muy pequeño, en aras y gritando libertad de expresión, gritando libertad para Venezuela.
Por su parte, Rafael Rojas sale al paso a estos señalamientos y acota que tales afirmaciones no son más que parte del desprestigio que el gobierno trata de imponer sobre el movimiento estudiantil que no comparte su política, con la finalidad de debilitarlo.
No es más que una artimaña de los voceros de este gobierno para querer desprestigiar una lucha natural, una lucha social de los jóvenes, de una generación que se cansó de ser manipulados, de una generación que de verdad no está de acuerdo con lo que ocurre en el ámbito político nacional, y es por eso que los jóvenes no somos ningunos burgueses, no somos ningunos niños de papi y mami, somos jóvenes del pueblo, somos jóvenes de los barrios, somos jóvenes de a pie.
Desde mayo pasado, con la salida del aire de una televisora nacional, diversos movimientos estudiantiles, unos a favor y otros en contra del proyecto político del presidente Hugo Chávez, se han dejado sentir en el país para expresar sus posturas y señalar sus propuestas. La promesa de ambos lados se puede resumir en que seguirán en una lucha pacífica porque se escuchen todas las voces y sean incluidos todos en este nuevo proyecto de país que se adelanta desde el gobierno. Desde la red de radio Fe y Alegría en Venezuela, reportó Sigui Briceño.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano.
La función del ejército en general, no solo en el Brasil, es una función de guerra, una función...
Cuando se inició la guerra y el propio gobierno libanés habló de intercambio, no quería Israel parar las actividades, las hostilidades armadas. Estados Unidos, la ministra de Asuntos Exteriores, secretaria de Estado, llegó a decir que estamos entrando en un momento histórico en el cual se va a construir el nuevo Oriente Medio. Por lo tanto, todos ese... El
¿Por qué fuego, dice con trabajar no eso? Almería, compañía, sí. Compañía sí trabaja, no papel. Aquí no. No está aquí papel, trabaja. Eso no papel, no trabaja. Eso no papel. Uno paga igual gente, eso... No igual papel. Eso trabaja 60 euros, 50 euros. No igual gente, tiene papel. Y paga la empresa, eso... Y paga 1.200, 1.300 y ya está.
Informativo Más Voces. Más libres nosotros y nosotras... Más libre tú. Más libre tú.
En el Estado español, el sindicato de la Confederación General del Trabajo, la CGT, ha lanzado una campaña antirrepresiva y de solidaridad con Luis Marcos Rivera, militante del sindicato, quien fue brutalmente agredido por la policía en enero del año 2000, en el marco de una movilización sindical. Lo curioso es que, posteriormente, fue acusado el sindicalista de golpear a dos de los policías, por lo que ahora piden para él 7 años de cárcel en el juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid del 6 al 8 de noviembre. El sindicato CGT asegura no estar dispuesto a cruzarse de brazos ante el intento de criminalizar la lucha sindical. En rueda de prensa presentaron este jueves la campaña. Allí estuvo nuestro compañero Ramón Ferrer, gracias al cual tenemos las declaraciones en primer lugar de Jorge Rubio, secretario general de la CGT en Castilla y León, quien explica lo sucedido el 4 de enero del año 2000 en una concentración de apoyo a 700 despedidos de la empresa Airtel, hoy Vodafone, en Valladolid.
El compañero Luis, en compañía de otros
de otros compañeros de otras partes del territorio español vino a Madrid, en concreto a Alcobendas, a solidarizarse con unos despedidos, 700 despedidos que había en una contrata de Airtel, hoy Vodafone, y vino pues para formar parte, habíamos jugado la huelga, y vino para formar parte del piquete y se hacía una concentración también para animar a los propios trabajadores de la contrata que estuvieran con nosotros. Todo transcurrió con normalidad, la huelga fue un éxito, hubo muy poquitos trabajadores que entraran a trabajar, la policía estuvo presente todo el día allí a las puertas de Vodafone, y sin actuar, pero sin embargo en el momento que la gente se dividió, pues aprovechó para que se produjo una carga de la policía. Recordamos que estamos en los tiempos de los que estaba en Madrid de gobernador civil Azuategui. Mi compañero Luisito pues tuvo la mala suerte de que en ese momento volvía con varios compañeros de comer y se encontró con la policía de frente. Y tiene, el compañero tiene una serie de limitaciones físicas, cojea y no ve de un ojo desde niño, y eso pues evitó que, como otros compañeros salieron corriendo más rápido, pues él no pudo salir corriendo pronto, ¿no? Lo arrollaron, le tiraron al suelo, le golpearon hasta el punto de que se golpeaban entre ellos, los propios policías, lo detuvieron y luego ya en el calabozo pues también sufrió más golpes, pues hasta el punto de que del cuello para abajo no le quedaba una parte del cuerpo libre de marca. Pues lo peor vino luego, cuando resulta que nos encontramos con que se presenta una denuncia contra Luis en la que se le acusa de pegar a dos policías y se le pide 7 años de cárcel. Nada más y nada menos que 7 años de cárcel. Entonces, para nosotros esto es una profunda injusticia. Sabemos que él no hizo nada, porque hay un montón de testigos, algunos irán al juicio y otros quedarán fuera, pero hay un montón de testigos que vieron lo que pasó, y entonces que por no hacer nada pueda tragarse 7 años de cárcel, pues es algo que nos parece completamente injusto, ¿no?
La CGT critica duramente la política de represión que caracterizó la época en la que ocurrieron los hechos, el segundo mandato del gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar. Josep María Pi, secretario de Acción Sindical de Limpieza y Mantenimiento de la Federación Estatal de CGT, denuncia la criminalización de las movilizaciones de trabajadores y demanda la solidaridad de otros movimientos sindicales y sociales.
El tema de Luis es el tema de un compañero que cayó y le sucedió lo que le sucedió por ser solidario, y la organización, de una manera u otra, quiere denunciar este hecho y quiere denunciarlo porque entendemos de que es la única manera de funcionar y la única manera de conseguir algo. O sea, que el hecho de que los compañeros, sus luchas se las hagan suyas, no ya las luchas de su propio sector, sino las luchas de otros sectores, precisamente nos da la fuerza esta combativa que como sindicato estamos demostrando día a día. El hecho de que la única manera que hay para parar este tipo de solidaridad es la represión, que es lo que están practicando con toda crudeza, y en el caso de Luis pues es sistemático el hecho de que no tan solo fue apaleado sino que posteriormente acusado de ser el agresor de los policías. A ver, hay una cosa que está clara, y es que la movilización, que en principio ya ha empezado en diferentes sitios del Estado, no culminará en el día 7 en el juicio, sino que de una manera u otra es una puerta abierta para modificar el sistema de lucha que hasta ahora se ha venido empleando, porque entendemos que lo único que se está haciendo ahora ya es pasar a criminalizar cualquier movimiento que haga solidario o cualquier movimiento en la calle que no sea el vulgar o las típicas movilizaciones que se hacen a nivel sindical. Por todo ello, un poco desde la Federación lo que nos estamos planteando es, aparte del llamamiento masivo que se ha hecho desde la Confederación, un poco intentar comprometer a los diferentes sindicatos de la limpieza de todo el Estado para que, si no pueden tener su presencia el día 7 aquí, realicen acciones en diferentes sitios, en diferentes provincias, para que de una manera u otra se muestre la solidaridad con la calle.
En la rueda de prensa, Ángel Luis García, secretario de Acción Sindical de la Confederación General del Trabajo, presentó la campaña de solidaridad contra el sindicalista acusado y contra la represión policial en el Estado español.
CGT va a combatir la represión del Estado contra todos los movimientos sociales y sindicales. En cualquier caso, ahora mismo os podemos presentar una serie de acciones y actuaciones que ya se están llevando a cabo en diferentes ciudades de España. Ahora mismo se están realizando acciones y concentraciones en Zaragoza, Sevilla, Málaga y Valencia. El próximo día 30 de noviembre, Castilla y León tiene convocada una concentración en defensa de nuestro compañero Luis para el día 30 de noviembre. El juicio contra Luis se va a desarrollar los días 6, 7 y 8 de noviembre en la Audiencia Provincial de Madrid. El día 7, la Confederación General del Trabajo, a nivel estatal, saldrá a la calle en Madrid en defensa del compañero Luis y de las ideas que nosotros defendemos. En principio, nosotros lo que denunciamos es la represión que existe por parte del Estado y de la Judicatura contra todos los movimientos sociales y sindicales. Pero hoy estamos aquí para hablar de Luis, del compañero Luis, o para hablar de lo que es lo mismo, de juzgar a la CGT por ser solidarios y por luchar precisamente contra todas las injusticias y defender los intereses de los trabajadores. Evidentemente, como hemos recalcado antes, se enmarca dentro de una estrategia de años de represión a los movimientos sociales y sindicales. La Fiscalía pide 7 años de prisión para nuestro compañero Luis Marco Rivera, mientras que esa misma Fiscalía, teniendo parte de acusación y sentados en el banquillo a los policías que agredieron, golpearon y torturaron a nuestro compañero Luis, la Fiscalía no se digna a pedir ni un solo día de prisión para los funcionarios policiales, aunque estén acusados formalmente por las lesiones sufridas. Sí. El día 7, nosotros hemos convocado un acto central en Madrid que comenzará a las 8:30 de la mañana, donde acompañaremos a nuestro amigo y compañero Luis a las puertas de la Audiencia Provincial, donde tendrá comienzo el juicio a las 9 de la mañana. Nosotros hemos solicitado concentración, estamos tramitando y hemos tramitado los permisos legales para montar un acto antirrepresivo ese mismo día, que comenzará a las 10 de la mañana frente a la Audiencia Provincial. Instalaremos una mesa donde intervendrán varios sectores y varias personas represaliadas significativas de todo el Estado. A las 10:30 hemos convocado y os convocamos aquí, os invitamos a todos a una rueda de prensa a los medios frente a la Audiencia Provincial, terminando sobre las 2 de la tarde, a la misma hora que termine la vista del juicio oral contra el compañero Luis Marco Rivera. Asimismo, y mientras tanto, estamos realizando una serie de acciones previas, no solo a nivel estatal. Queremos reseñar que, tanto en América Latina, como en África, como en Europa, las organizaciones sindicales y sociales, hermanadas y que mantienen relaciones con la Confederación General del Trabajo, están realizando acciones de protesta ante las embajadas y consulados españoles. Asimismo, de aquí y al día 7, se realizarán una serie de actuaciones y acciones con entrega de escritos ante estas mismas embajadas y consulados.
Era Ángel Luis García, secretario de Acción Sindical de la Confederación General del Trabajo, presentando en Madrid la campaña de solidaridad con el sindicalista Luis Marcos Rivera y contra la represión policial en el Estado español.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del jueves 25 de octubre. El activista Nahuel Borgoño, integrante de la organización Uruguay Natural Multiproductivo de ese país, dijo a Radio Mundo Real que es un papelón que el Ministerio de Economía haya tenido que decir delante de un juez que no notificó la negativa a brindar información sobre la empresa española ENCE porque se le perdió el expediente. Representante de Uruguay Natural Multiproductivo, Redes, Amigos de la Tierra Uruguay y el Grupo Guayubira se enfrentaron el martes a la abogada del Ministerio de Economía en una audiencia judicial luego que el juez Pablo Eguren aceptara el recurso de amparo presentado a título personal el 18 de octubre por los integrantes de las organizaciones ambientalistas y de productores. Ese recurso fue presentado después que el Ministerio de Economía denegara de manera ficta la solicitud de esos grupos de una copia del pedido de autorización de ENCE para la explotación de zona franca en Colonia, departamento del suroeste, y otra copia de su proyecto de inversión. ENCE tiene plantaciones forestales en Uruguay y pretende instalar una planta de celulosa en la localidad coloniense de Conchillas. En la audiencia del martes, productores y ambientalistas se enteraron de parte de la propia abogada del Ministerio de Economía que esa cartera había denegado de manera formal la solicitud de información sobre ENCE, pero se le había perdido el expediente, por lo que los demandantes nunca se enteraron de esa negativa. Los representantes de las organizaciones supieron también, gracias a la abogada, que para el Ministerio era más importante mantener en secreto la información sobre ENCE y así beneficiar a la empresa, que salvaguardar el derecho de los ciudadanos a la información sobre un proyecto que los puede afectar directamente. A continuación escuchamos algunas de las conclusiones de Borgoño luego de la audiencia del martes.
Pero acá hay elementos que surgen de una incoherencia en el manejo de la situación que para nosotros salta a la vista. Primero, en la misma audiencia nos avisan que el expediente se perdió y que había una resolución de la Secretaría Comercial, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que dijo que no había razón suficiente para pedir información y que prevalecía en esta situación el derecho de la empresa a resguardar su información. Ante esto el abogado le dice: yo conozco derechos bancarios y otro tipo de derecho de preservación de información, pero derecho a preservación de información sobre proyectos celulósicos no existe. En ese momento lo que se generó ahí es un ambiente que habría que haber estado ahí, enrarecido. El abogado, el juez la miraba y la mujer no sabía qué responder.
La abogada del Ministerio de Economía.
Exactamente. Fue una situación bastante, ¿cómo te puedo decir?, comprometida. Porque no había, o sea, lo que argumentaron es bastante vacío. Pero nosotros le aclaramos bien concreto que no éramos ciudadanos comunes, vivíamos en representación de organizaciones que tienen una trayectoria y en el caso de nuestra colonia, más el trabajo que se ha hecho también, vamos a estar directamente conviviendo con eso. Hay un derecho adquirido sobre un modelo de producción que a nuestro entender contrasta con esto que se quiere imponer ahí. Entonces, esos fueron elementos bien concretos sobre la mesa, en las cuales el Ministerio no respondió a nada, se pasó al viernes, incluso el magistrado, o sea, Eguren, explicó bien claro que también tenía un desconocimiento sobre el tema, pero de que le llamaba poderosamente la atención de que el Ministerio no facilitara esto. Incluso le dijo antes del final de la audiencia: veamos si antes del viernes ustedes pueden facilitarle la información a esta gente y demostrar en los hechos la transparencia que de en la operación. ¿Cuál es el problema de negar la información sobre este tema tan específico?
Siempre es una función que usó, ¿no?, en el caso del magistrado, de instar al arreglo entre las partes.
Y le aclaramos también que eso para nosotros fue muy importante decirlo y que constara en acta, que para nosotros es un esfuerzo venir de Colonia. Él trabaja en la parte de la producción, en mi caso trabajo en la construcción, dejamos de estar con nuestra familia, dejamos de estar trabajando para venir hasta Montevideo y tener que presentar una acción de amparo porque se nos está como queriendo ocultar la información dentro del ministerio. Una ridiculez, aparte un papelón, ir a decirlo en frente del juez que no nos habían notificado porque el archivo estaba perdido, y nosotros yendo hasta ahí con todo el esfuerzo que eso implica, todavía para un... Es una cosa media como de telenovela, ¿no? Yendo a solicitar un expediente para una fábrica que quiere no pagar impuestos.
Cambiamos un poco de tema, porque el cónsul de Bolivia en Chile, Freddy Torrico, confirmó que el presidente boliviano Evo Morales ha manifestado su interés en participar en la Cumbre por la Amistad e Integración de los Pueblos Iberoamericanos, que se realizará los días 8, 9 y 10 de noviembre en Santiago, capital chilena. Al presidente le gustaría estar presente en este evento, así me lo ha señalado, informó el miércoles Torrico, según un comunicado difundido por los organizadores de la cumbre, que se realizará de forma paralela a la 17ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que también se hace en Santiago. Organizaciones sociales, políticas, medioambientales, culturales y estudiantiles, entre otras, de los países de la región y diversos movimientos sociales, participarán del encuentro más conocido como Cumbre de los Pueblos. Los principales organizadores son los grupos chilenos, agrupados en la Alianza Social Continental, que nuclea movimientos y organizaciones sociales de toda América. Integrantes del Comité Coordinador de la Cumbre de los Pueblos se reunieron el martes en el Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno, con el subsecretario del Interior de ese país, Felipe Arboe, para informarle sobre el encuentro y sus antecedentes. Arboe aseguró en esa reunión que el gobierno apoya la iniciativa de los movimientos y organizaciones sociales chilenas y comprometió su colaboración. En Perú se ha generado una gran controversia a nivel político a raíz de la negativa por parte del Congreso de la República de declarar de interés nacional a una veintena de proyectos mineros. Dicha iniciativa fue propuesta por el Poder Ejecutivo y los legisladores oficialistas ya salieron al cruce del rechazo, alegando que los miembros de la oposición se oponen al desarrollo del país. En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio, el diputado José Carrasco Tábara, de la gobernante Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, remarcó que los grandes proyectos que se han instalado en el país han contado con el respaldo de leyes de declaración de interés y que el gobierno esperaba desde el Congreso una señal política con estos proyectos. Escuchamos lo que decía el representante del oficialismo en esa nota.
El hecho importante es de que por ahora el Parlamento no ha querido comprometerse con el Poder Ejecutivo en cuanto a impulsar las inversiones mineras en el país y en cuanto a darle la seguridad y la garantía de que este país está realmente dentro de un Estado de Derecho que permite que los inversionistas no solamente obtengan la rentabilidad de sus inversiones, sino también a tiempo contribuyan a la generación de empleo.
Ahora, ¿no es muy ligero afirmar que el Congreso no se está comprometiendo con el tema de las inversiones privadas que van en contra del desarrollo por no querer aprobar una ley? Para señales políticas no es necesario sacar una ley que declare de interés nacional los proyectos de inversión minera, cuando puede ser más bien un tema declarativo, una declaración política con el presidente de la República, el presidente del Congreso al lado, el ministro de Energía, el presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué insistir con una ley?
Bueno, entendí que fíjese usted, los grandes proyectos en el país han sido siempre objeto de una ley de declaración de interés nacional y utilidad pública. No hay que olvidar de que, por ejemplo, el impulso al desarrollo del gas tiene una ley de esta misma naturaleza, de manera de que esto no es un tema declarativo, sino es un tema realmente sustancial, sustantivo para el país. El poder político, el poder ejecutivo, cuando presenta un proyecto de esta naturaleza, coge al presidente del Consejo de Ministros a sustentarle a la misma Comisión de Energía y Minas, explicó que esto no tenía política, vale decir, que el Estado tenía que comprometerse en este proyecto de tener prospectos mineros con convocatoria de inversiones. Y lo que buscaba la señal política era no solamente sea del Poder Ejecutivo, sino que al mismo tiempo legislativo, hacemos un compromiso. Y eso es lo que no se ha podido conseguir.
Pero desde otros ámbitos salieron al cruce de las declaraciones de Carrasco Tábara. El director de la Organización Servicios Educativos Rurales, Javier Torres, dijo también a la Coordinadora Nacional de Radio que el gobierno está dolido por haber sufrido una derrota política. Torres hizo hincapié además en que dentro del listado de proyectos mineros que fue rechazado, el Poder Ejecutivo había incluido el proyecto Río Blanco de la minera Majás, que en los últimos meses ha sido duramente cuestionado por sus prácticas contaminantes. Escuchamos ahora la opinión de Torres.
No, yo creo que es simplemente expresión de lo que ha sido una derrota política importante en la Comisión de Energía y Minas que se le ha infringido al gobierno, ¿no? El gobierno lanzó un proyecto sin pies ni cabeza que declaraba de interés nacional 20 proyectos. Hasta donde yo sé, ni siquiera se había consultado con las empresas si esto había que declararlo de interés nacional o no. Era una lista muy particular donde hay proyectos que, hasta donde tenemos entendido, no tienen mayores problemas con la población y están avanzando.
Y terminamos en Ecuador, donde organizaciones sociales de la comuna de Guayabamba, ubicada a las afueras de Quito, capital del país, se presentaron esta mañana ante la justicia civil para que haga cumplir una sentencia previa que obliga a la EMAP, la empresa metropolitana de alcantarillado y agua potable, a suministrar agua sin arsénico. El petitorio pretende que se inicien acciones legales para sancionar a los funcionarios que no cumplieron con dicha sentencia, lo que califican como un desacato. Según afirman, un año después de que se dispusiera la suspensión de la distribución y venta del agua con arsénico, la EMAP continúa proveyendo esa agua contaminada, que supera 3 veces el límite máximo de contaminación que permite la normativa nacional e internacional. En el escrito presentado ante la justicia, los grupos alegan que si no se cumple esta condición de potabilidad, el agua puede provocar graves daños a la salud e incluso la muerte a sus consumidores. A pesar de eso, la empresa se sigue escudando en una ilegal disposición ministerial que impulsaron para no cumplir la norma, bajo el entendido de que tiene permiso para continuar intoxicando y supone correcto hacer caso omiso a lo dispuesto en la sentencia.
www.radiomundoreal.fm. Estás escuchando Noticias Radio Mundo Real.
Cuestionan duramente negativa del Ministerio de Economía uruguayo a brindar información sobre ENCE. Es un papelón que el Ministerio de Economía haya tenido que venir a decirnos delante de un juez que no nos habían notificado la negativa a nuestro pedido de información sobre la empresa española ENCE porque el expediente estaba perdido. es como de telenovela. Nosotros tuvimos que venir a Montevideo a solicitar un expediente sobre una empresa que no quiere pagar impuestos. Así de contundentes fueron las declaraciones brindadas a Radio Mundo Real por Nahuel Borgoño, integrante del Grupo Uruguay Natural Multiproductivo del departamento de Colonia, al suroeste, y una de las personas que el martes participó de la audiencia judicial que enfrentó a representantes de organizaciones ambientalistas y de productores con el Ministerio de Economía. El 8 de mayo, representantes de redes Amigos de la Tierra Uruguay, el Grupo Guayubira, la Casa del Pueblo Arcoíris y Uruguay Natural Multiproductivo solicitaron al Ministerio de Economía una copia de la solicitud de autorización de ENCE para la explotación de zona franca en Colonia y otra copia de su proyecto de inversión. La empresa, que cuenta con plantaciones forestales en Uruguay, pretende instalar una planta de celulosa en la localidad coloniense de Conchillas. El Ministerio de Economía nunca respondió al pedido de información de las organizaciones. Por eso, varios integrantes de esas entidades presentaron el 18 de octubre a título individual un recurso de amparo para que se les garantizara el derecho a la información. El juez Pablo Eguren dio lugar al recurso y el martes se realizó la primera audiencia en el juzgado letrado de lo contencioso administrativo de Montevideo. En la audiencia, los representantes de las organizaciones se enteraron de parte de la propia abogada del Ministerio de Economía que esa cartera había denegado de manera formal la solicitud de información sobre ENCE, pero se le había perdido el expediente, por lo que los demandantes nunca se enteraron de esa negativa. Allí supieron además que para el Ministerio era más importante mantener en secreto la información sobre ENCE y así beneficiar a la empresa que salvaguardar el derecho de los ciudadanos a la información sobre un proyecto que los puede afectar directamente. Borgoño y el productor lechero Oscar Díaz, también integrante de Uruguay Natural Multiproductivo, contaron a Radio Mundo Real sus conclusiones sobre la audiencia.
Radio Mundo Real está en diálogo con Oscar Díaz y Nahuel Borgoño, integrantes los dos de Uruguay Natural Multiproductivo, que este martes 23 de octubre se hicieron presentes aquí en Montevideo para tener una audiencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el juez Pablo Eguren en relación a un recurso de amparo que varias personas, entre ellas estas dos, Oscar Díaz y Nahuel Borgoño, habían presentado por una situación de un pedido de información que se le había hecho al Ministerio de Economía sobre una solicitud de ENCE y información que no se había recibido. Vamos primero justamente a poner un poquito en contexto cuál es la situación. En mayo, varias organizaciones, entre las que estaban, bueno, Uruguay Natural Multiproductivo, el Grupo Guayubira, Redes Amigos de la Tierra, habían hecho una solicitud de información al Ministerio de Economía y Finanzas sobre, lo que habían pedido era una copia de la solicitud realizada por ENCE para operar en régimen de zona franca en Colonia y otra copia del plan de inversión de ENCE para Colonia, de su planta de celulosa. El Ministerio de Economía nunca brindó esa información, pero de manera ficta, digamos, como se le dice formalmente, no la otorgó, o sea, la negó. Ante eso, Oscar Díaz, María Selva Ortiz de Redes Amigos de la Tierra, Ricardo Carrera del Grupo Guayubira, Nahuel Borgoño, mismo también de Uruguay Natural Multiproductivo, realizaron un recurso de amparo, presentaron al juez Pablo Eguren del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que tuviera en cuenta esta situación en la cual no se había dado esa información. Hoy se realizó esa primera audiencia, o sea, estuvieron presentes ustedes y enfrente la abogada del Ministerio de Economía. Contanos un poquito, Oscar, cuál fue la situación que se vivió hoy allí en el tribunal.
Bueno, primero un saludo para la audiencia y agradecer la oportunidad de estar con ustedes. La instancia fue, tuvo distintos momentos. Fue primero la instancia de que el abogado presentó, los alegatos correspondientes y luego se dio lugar a distintas manifestaciones de cada uno de los integrantes antes de llegar a un cuarto intermedio donde se elaboró después una nueva propuesta que por una cuestión de tiempo se dejó para el próximo viernes de la una de la tarde. En lo de hoy hubo varios luego de pasar los pasos el juez encontró que no había suficientes herramientas digamos para hacer un juicio para emitir un juicio adecuado, justo, y fue una de las razones por las cuales tuvimos que llegar a una segunda audiencia.
Pero justamente, Oscar, ¿cuáles son las cosas más destacables que ustedes rescatan de esta audiencia de hoy?
Cosas de que rescatar. Lo más importante que nos llamó la atención fue, por ejemplo, la pérdida del expediente.
O sea, ¿por qué el Ministerio de Economía no les había dado?
Una de las razones, sí, que nos sorprendió realmente, porque bueno, luego se dijo que parece que es normal que se pierda un expediente. Bueno, yo no sabía realmente que eso podía suceder, pero bueno, parece que sí. Que no es tan común, pero que suele suceder que se pierden los expedientes. Otra de las razones que no nos pareció, en lo personal, muy adecuado, que esté por encima el derecho de una empresa al de los ciudadanos.
¿Eso se manifestó así tal cual en la audiencia?
Eso lo manifestó la abogada.
¿Del Ministerio de Economía?
Sí, lo manifestó la abogada. Considerando que, bueno, tiene que tener cierto secreto, digamos, lo que transforma una empresa, aunque esté perjudicando a las personas. En el caso mío, yo vengo tratando de adecuar que tengo derecho a desarrollarme como productor, como persona, como padre de familia, y que tengo derecho a solicitarle al Estado una garantía mínima para desarrollarnos en nuestro emprendimiento rural, y que nuevo modelo de producción que se está tratando de poner hacia baja tabla no pase y no arrase con nosotros o no pase por encima. Entiendo. Entonces encuentro que hay cierto, como que hubiera cierto privilegio a beneficiar este tipo de emprendimientos que vienen en relación a los ciudadanos comunes que estamos viviendo acá, que nacimos acá, que hemos aportado todos los impuestos durante toda la vida acá. Yo tengo una empresa que, por supuesto, millones de veces más chica, pero es una empresa igual que la de Ence. Yo soy cabeza de una empresa. Entonces, si yo veo que estoy produciendo comida, por ejemplo, y mañana yo me voy a ver invadido de deforestación, estamos perdiendo no solo la soberanía de mi propia empresa, que está perdiendo la soberanía, la sociedad toda uruguaya, y que esto no le interese o sea más importante para el Ministerio de Economía, que sea más importante salvar el secreto, digamos, de esa empresa que llega al país, más importante que la nuestra, nosotros no tenemos secretos. Cualquier persona puede solicitar un informe de mi número de habilitación, que yo hago queso artesanal, cualquiera puede solicitar información en cualquier parte. No es un secreto, está en cualquier oficina pública.
Pero Oscar, a ver si te entiendo bien concretamente. Redes Amigos de la Tierra, el Grupo Bollubir, Uruguay Natural Multiproductivo, hacen una piden al Ministerio de Economía que le dé una copia de la solicitud de ENCE para operar en Colonia en régimen de zona franca.
Sí.
Y una copia de su plan de inversiones. Ustedes no reciben respuesta a
no
eso.
No recibimos respuesta.
A ver si entendí bien. En la audiencia de hoy lo que surge es que una de las razones por las cuales no recibieron respuesta es porque el expediente del Ministerio de Economía se perdió.
Se perdió.
O sea, había una negativa formal del Ministerio de Economía a esta solicitud, pero el expediente se perdió.
El expediente se perdió. O sea que, en definitiva, todavía nos quedamos inconclusos a saber si no nos lo habían otorgado ese pedido. Porque no quisieron o porque lo habían perdido. También tenemos esa posibilidad. O sea, tenemos que abrir la puerta por ahí. Se había perdido y estamos en la fecha de esta audiencia y recién ahora aparece ese expediente.
¿Qué es lo que piensas tú, Nahuel?
Mira, fue concretamente con el anuncio de ENCE que iba a pedir una nueva zona franca. Primero que, como todo el mundo conoce, los grupos que integramos esta demanda, Redes, Guayubira, Uruguay Natural Multiproductivo, estamos trabajando en este tema, por lo tanto es de especial interés. Pero sobre todo nos veíamos invadidos por una nueva solicitud de zona franca, o sea, abandonan un lugar, van a otro, van picando. Entonces estábamos en nuestro legítimo derecho a exigir la información. Se le presenta al Ministerio de Hablar, pedido de información, pasa el tiempo transcurrido, hay una denegatoria ficta, o sea, nuestro abogado no es notificado y se va a la acción de amparo. Pero acá hay elementos que surgen de una incoherencia en el manejo de la situación que para nosotros salta a la vista. Primero, en la misma audiencia nos avisan que el expediente se perdió y que había una resolución de la Secretaría Comercial, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que dijo que no había razón suficiente para pedir información y que prevalecía en esta situación el derecho de la empresa a resguardar su información. Ante esto el abogado le dice: yo conozco derechos bancarios y otro tipo de derecho de preservación de información, pero derecho a preservación de información sobre el proyecto celulósico no existe. En ese momento lo que se generó ahí es un ambiente que habría que haber estado ahí, enrarecido. El abogado, el juez la miraba y la mujer no sabía qué responder.
La abogada del Ministerio de Economía.
Exactamente. Fue una situación bastante, ¿cómo te puedo decir?, comprometida. Porque no había, o sea, lo que argumentaron es bastante vacío. Es lo que decía él. Bueno, no importa la ley, prevalece eso ante ustedes. La otra situación es que dijeron que estaba en estudio la autorización de la zona franca, que eso es un elemento que hoy nos enteramos también, que estaba en estudio la comisión honoraria asesora de zonas francas. Pero tampoco sabíamos cómo funcionaba. Entonces el juez le pide que para la próxima audiencia del viernes traiga un informe completo de quiénes las integran, cómo funciona, cómo opera eso, qué tipo de injerencia tiene dentro del ministerio, porque es una nueva cosa que surgió ahí como elemento. Estaba en estudio esto, bueno, ¿cuánto tiempo lo van a tener? ¿Quiénes son? Y una de las cosas que también pesó y creo que muchísimo fue durante esta audiencia, fue el manejo, primero irracional, por la vía de los hechos que hizo el Ministerio sobre este tema, o sea, denegando información concreta, digo, información que se le está pidiendo sobre este tema específico. Y lo otro que dentro de la solicitud estaban organizaciones que están hace mucho tiempo trabajando y gente que en el caso nuestro vamos a convivir directamente o no con el impacto de esta fábrica. Entonces había dos elementos sobre la masa que eran irrefutables para el Ministerio de Economía y Finanzas, porque una de las cosas que se quiso argumentar fue que si esto se llega a habilitar es como que se sienta un precedente y cualquier persona puede presentar una acción de amparo y solicitar información. Pero nosotros le aclaramos bien concreto que no éramos ciudadanos comunes, veníamos en representación de organizaciones que tienen una trayectoria, y en el caso de nuestra colonia, más el trabajo que se ha hecho también, vamos a estar directamente conviviendo con eso. Hay un derecho adquirido sobre un modelo de producción que a nuestro entender contrasta con esto que se quiere imponer ahí. Entonces, esos fueron elementos bien concretos sobre la mesa, en las cuales el Ministerio no respondió nada, se pasó al viernes, incluso el magistrado, o sea, Eguren, explicó bien claro que también tenía un desconocimiento sobre el tema, pero de que le llamaba poderosamente la atención de que el Ministerio no facilitara esto. Incluso le dijo antes del final de la audiencia: veamos si antes del viernes ustedes pueden facilitarle la información a esta gente y demostrar en los hechos la transparencia que en la operación, cuál es el problema de negar la información sobre este tema tan específico.
Siempre es una función que usó, ¿no?, en el caso del registrador, de instar al arreglo entre las partes.
Y le aclaramos también que eso para nosotros fue muy importante decirlo y que constara en acta, que para nosotros es un esfuerzo venir de Colonia. Él trabaja en la parte de la producción, en mi caso trabajo en la construcción, dejamos de estar con nuestra familia, dejamos de estar trabajando para venir hasta Montevideo y tener que presentar una acción de amparo porque se nos está como queriendo ocultar la información dentro del ministerio. Una ridiculez, aparte un papelón, ir a decirlo en frente del juez que no nos habían notificado porque el archivo estaba perdido, y nosotros yendo hasta ahí con todo el esfuerzo que eso implica, todavía para un... Es una cosa media como de telenovela, ¿no? Yendo a solicitar un expediente para una fábrica que quiere no pagar impuestos. Y nosotros, que ciudadanos que pagamos los impuestos, pagamos el sueldo de esa abogada también que fue allí a plantear esta situación, se nos está como usando en todo esto. Entendemos la burocracia del Estado, entendemos todo ese aparato, pero fue una de las cosas que se permitió cambiar y no la estamos viendo en los hechos.
El diálogo de Radio Mundo Real era con Nahuel Borgoño y Oscar Díaz, integrantes de Uruguay Natural Multiproductivo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
www.radiomundoreal.fm.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.